En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Beato Álvaro de Córdoba, ese es el nombre de la primera parroquia erigida en la capital en el siglo XXI, un templo diocesano que cumple 25 años en este 2026. Esta parroquia nacía cuando ya el mundo comenzaba a correr demasiado, a una velocidad que a veces nos deja sin aliento, cuando la tecnología empezaba a acortar distancias que, sin embargo, nos alejaban del encuentro humano. Es motivo de esperanza que 25 años después esta parroquia sea un signo de lo intemporal, de lo trascendente, porque una parroquia no es solo un edificio ni una estructura administrativa. Es una casa para todos, un espacio donde la fe se hace comunidad, donde la palabra de Dios se vuelca en cada vida concreta, donde cada persona puede sentirse acogida, escuchada y acompañada. Hoy viajamos hasta Poniente para encontrarnos con un párroco, Tomás Pajuelo, que vio crecer una feligresía fuerte y dinámica. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muchos cordobeses asistieron a la consagración de la parroquia Beato Álvaro de Córdoba. Aquel día, 19 de mayo del año 2001, era la primera parroquia del siglo XXI en Córdoba. Crecía al ritmo del barrio de Poniente, atrayendo una vida comunitaria viva, especialmente dinámica, en torno a la que se han formado matrimonios, familias con atención pastoral dedicada al acompañamiento y muchos jóvenes que han conocido allí la fe. Hoy con nosotros está para esta conmemoración el párroco Tomás Pajuelo. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal, Nadine?
Gracias por acompañarnos. ¿Cómo recuerda? La pregunta es obligada. ¿Cómo recuerda aquel día de mayo del año 2001, hace ahora 25 años?
Bueno, pues fue un día de mucha ilusión, de muchos nervios, de incertidumbre, de sueños cumplidos. Es que eran muchos sentimientos contradictorios, pero todos positivos, todos llenos de alegría. Ver un barrio que se había volcado en la construcción de su iglesia y verlo que llegaba a su fin, y a la vez que empezaba una etapa nueva, con un templo nuevo, con una parroquia nueva y todas las expectativas que se abren ante una cosa como esa.
¿Y cuál fue el principal reto? Un barrio volcado, pero ¿cuál fue el principal desafío al fundar la parroquia hace 25 años?
Bueno, el principal reto era si iba a haber personas en la parroquia. O sea, el templo se hizo, buscamos la financiación, hicimos todos los documentos, pero claro, el reto es, después del al siguiente día de la inauguración, era quién va a venir. O sea, habrá gente. Y me acuerdo que yo le decía a la gente, me decía la gente más cercana, y si no se paga la letra, digo, bueno, pues por la mañana la ponemos de polideportivo y por la tarde decimos las misas, como es, ya está, y la alquilamos como pistas de padre. Pero era la sensación de decir, bueno, ¿y ahora qué? Pero bueno, el ahora qué se transformó rápidamente en gente que participaba, misas llenas. En un principio teníamos una sola misa y hubo rápidamente que poner dos, y así hemos ido creciendo poco a poco.
Motivó la creación de esta nueva parroquia, la primera del siglo XXI, pues efectivamente ese crecimiento de la ciudad en población. ¿Qué sector de la ciudad, de qué sector de la ciudad estamos hablando? ¿Cuál es el perfil de estas personas?
Pues vamos a ver, en el año 97, que es cuando se crea lo que es la feligresía, pues el Consejo de Presbiterio, a instancia de don Javier, ven que en esta zona nueva de Poniente solo está la parroquia de Virgen del Camino. Y se va construyendo desde la Plaza de Toros hacia la Avenida Aeropuerto, que cuando yo estaba de pastoral por aquella zona, allí no había ninguna construcción, solamente los picapiedras, que es lo que estaba ahí aislado. Claro, se hizo una división muy lógica, se dividió en dos grandes rectángulos. En un pico está Virgen del Camino, para el rectángulo que va desde Gran Vía Parque, Periodista Quesada de Chacón, Los Omeyas y Avenida Manolete. Y el otro rectángulo es la otra acera de Avenida Manolete, Gran Vía Parque, Avenida Aeropuerto y Los Omeyas. Se hicieron dos grandes rectángulos y en cada pico, cada una de las parroquias, con lo cual se atendía a todo el mundo y no ha hecho falta hacer otra después. Y han pasado desde el 97 hasta ahora un montón de tiempo y no ha hecho falta reestructurar, porque se hizo bastante lógico. Dos rectángulos y en cada uno una parroquia que lo atendía. Y era la necesidad que se estaban llenando esos bloques, se estaban construyendo bloques. En el plan general de urbanismo se preveía pues todo eso, que luego ha sido la Quirón y todas estas cosas. Y bueno, desde el obispo con bastante tiempo se preveyó y muy bien.
¿Y cómo ha evolucionado en 25 años esta comunidad?
Bueno, en un principio eran matrimonios jóvenes, tuvimos muchos bautismos, muchos niños, y bueno, en 25 años pues todos hemos envejecido. Y esos matrimonios jóvenes pues ya tienen 50 años, 60, los niños ya se están casando, los que bautizamos pues ya están pidiendo el matrimonio, y esa es la evolución lógica, la evolución de cualquier sociedad, pues que empezaron matrimonios jóvenes, que eran casi todos hijos de los que vivían en la parte de bien del camino, que fueron comprando los pisos cerca de sus padres, mucha gente de aluvión para los hospitales, para todo lo nuevo, y eso, y familias que estaban empezando. Había como dos tipos de familias, ¿no? Los que estaban empezando y otros que era que se habían mudado mejorando su situación, que estaban en otros barrios con unos pisos más pequeños y que al mejorar también socialmente habían comprado pisos nuevos en aquella zona.
¿Qué actividades o proyectos considera que han dejado mayor huella en esta comunidad?
Bueno, ha habido proyectos muy bonitos, como ha sido el consolidar la misa de 12 como la misa de familia, en la que niños, jóvenes, familias enteras, mayores participan. Otro proyecto fue la incorporación de la hermandad, que la da también una consistencia al barrio, la hermandad de la cena. De hecho, yo muchas veces cuando digo estoy en la parroquia de Beato Álvaro, la gente pregunta, la de la cena. Y bueno, también el proyecto de atender a la gente de una manera sencilla, nada de grandes cosas. Y luego proyectos que se han quedado marcados, como han sido nuestro Via Crucis, nuestro Rosario de la Aurora, nuestra procesión del Corpus, como casi un pueblo dentro de Córdoba, ¿no? Que tenemos todas nuestras fiestas como cualquier otro pueblo, ¿me entiendes? Uh-huh, ¿no?
Claro que sí.
Y eso ha hecho barrio.
Tienen su propio calendario, porque la dinámica del barrio y la dinámica de la parroquia sí lo permite. ¿Qué papel cree que juega actualmente la parroquia en la vida diaria de la feligresía?
Pues mira, en la parroquia, no solo en la vida espiritual, allí tenemos hasta las reuniones de vecinos, porque cuando son comunidades muy grandes, son bloques, son mancomunidades de varios bloques que forman, porque todos los bloques allí en aquella zona están hechos como muy cordobés, ¿no? Un patio grande con la piscina, las pistas deportivas y los bloques alrededor. Y entonces, cuando se juntan todos los bloques de una mancomunidad de estos, pues se reúnen en la parroquia, que es el salón más grande. Y desde eso hasta se ha configurado, o sea, que fue el primer, luego se hizo ya las instalaciones deportivas, luego se hicieron el centro de ciudadanos, ¿no? Que por desgracia la hemos tenido que utilizar hace poco con la tragedia de Adamú. Pero lo primero que se hizo así como común grande fue la parroquia, y ha sido una cosa que ha hecho barrio, que le ha dado un cariz al barrio muy bien.
¿Ha notado cambios en la espiritualidad y en las necesidades de un tiempo de la comunidad de esta parroquia?
Sí. En un principio era como más lógico la vida sacramental, y ahora como que hay muchos habitantes, pero hay una parte también que no es creyente o que no es. Siempre es de un respeto tremendo, nunca hemos tenido ningún problema, incluso tenemos la iglesia evangélica detrás. Pero hemos visto que, yo me acuerdo que los primeros años teníamos 300 niños por la comunión, y ahora este año vamos a hacer la comunión 25. Y entonces pues se ha reducido la población, se ha reducido también el número de bautismos, de petición de muchos sacramentos. Pero a la vez se ha creado una comunidad mucho más viva. O sea, el que va porque lo quiere de verdad. El que va es porque está convencido. Y entonces las celebraciones son mucho más participativas, más vividas, más. Es fácil que la gente se haga leer, que la gente participe, que la gente cante, que la gente. Yo creo que eso ha sido más de un cristianismo de, como de costumbre y de tradición, aún más vivido, porque ahora no es porque hay que ir a misa, sino la gente que va. El que no respeta, pero muy bien.
Y esto forma parte, me imagino, don Tomás, de lo más gratificante que un párroco puede tener en su corazón, ¿no?
Hombre, claro, evidentemente, lo decíamos el otro día que estábamos preparando los cursillos prematrimoniales, ¿no? En un primer momento había mucha gente que venía porque no le quedaba más remedio, era obligatorio tenerlo, y venían casi a la defensiva, y ahora es gente que decide casarse por la iglesia como una opción, y vienen con un deseo de aprender, de llenarse, de prepararse de verdad, y así en todas las cosas. O sea, yo tengo una reunión de padres de primera comunión, me dura 20 minutos, porque la gente va tú a una, no es problemas, pero no porque yo haya dicho una cosa u otra, sino sencillamente porque hay ese espíritu colaborativo.
¿Qué ha aprendido usted en estos años de sus feligreses, de la gente que está en su parroquia?
Pues aprende mucho. Aprende a dialogar, aprende... Bueno, también la edad te lo da, ¿no? Decían los profesores del seminario, cuando sale eres Sancho el Bravo, y cuando pasan los años te convierte en Sancho Panza, que es el que pone ya la realidad, ¿no? Pues te das cuenta un poco que al final es desde el respeto, el diálogo, la acogida, el ser normal. Yo una cosa que he pedido siempre al Señor es ser normal, que bastante raro era que un tío joven fuera cura para que fuese raro. Entonces, intentar ser codo a codo con la gente, cercano en las cosas buenas, las cosas malas. Y se aprende mucho a que eso es lo que hace comunidad. El que al final seamos todos miembros de un mismo barco y que remamos todos. Que a veces salen cosillas, pero bueno, eso es como en todas las relaciones humanas. Y a mí me ha hecho muy cercano el trato con los niños, con los jóvenes, con la familia, con los enfermos. Es lo que se aprende a decir, bueno, una cosa es el ideal pastoral y todos los organigramas que hagamos, y otra cosa es luego lo que llega a la gente, que se fía en pequeñas cosillas, que te agradecen unas palabras en un entierro, que te agradecen unas palabras que la llegada de consuelo, esas cosas.
Y estamos en el año de la conmemoración de este 25 aniversario. ¿Algo ya está proyectado y bastante
cerrado? Bueno, estamos
haciendo
sin grandes cosas, porque yo no soy tampoco, ni somos de grandes cosas. Pero, por ejemplo, empezamos jueves, viernes, sábado y domingo el triduo en honor al Beato Álvaro, que, bueno, pues va a ser un poquito especial. El sábado vamos a tener un concierto de la orquesta de la catedral, orquesta y coro, para todo el barrio de Poniente, con lo cual queremos darle. Y queremos hacer a lo largo del año también, uniéndonos al 25 aniversario de la bendición de la imagen de la Esperanza del Valle, de la Hermandad, 24 horas de adoración ante el Santísimo, como una manera de agradecer a Dios todos los movimientos y toda la vida parroquial, pues estos 25 años. Y alguna cosilla más, tampoco grandes cosas, si al final... Es como el cumpleaños de cada uno, lo celebra un día, te va, invitas, pero tampoco que no parezca que ya hay que hacer una cosa muy grande, que cuando pasen los, pues lo importante es que sea el 26, el 27, el 28, que sigamos creciendo.
Claro que sí. Bueno, pues nos unimos a esta felicitación, a este cumpleaños de esta hermosa parroquia, la parroquia Beato Álvaro de Córdoba, que lleva el nombre de Córdoba en el corazón también, y que da vida al barrio de Poniente desde hace un cuarto de siglo. Muchísimas felicidades y seguiremos muy atentos a este aniversario. Gracias.
Muchas gracias, y ya tiene vuestra casa, siempre.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Abordamos ya toda la información diocesana con la ayuda de Gloria Alcaide. Comenzamos por el miércoles de ceniza. La ceniza nos habla de fragilidad, de caducidad de lo creado.
El 18 de febrero comenzó la cuaresma. En este día se inició un tiempo de oración, penitencia y ayuno. Monseñor Jesús Fernández se dirigió a todos para proponernos este tiempo que permite la conversión del corazón. La imposición de la ceniza recuerda a los cristianos que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el cielo.
Convertíos y creed en el Evangelio. Retomo estas palabras del profeta Joel. Con ellas invitaba a su pueblo a la conversión, convencido de que Dios les estaba castigando con una plaga por su infidelidad. Estas palabras nos sirven también a nosotros, pero no porque nos mueva el miedo al castigo de Dios, sino sobre todo porque nos mueve la confianza en su infinita misericordia. Él nos espera para darnos un gran abrazo de perdón.
Y la diócesis ha presentado al Papa el estado de la causa de santidad de Osio.
El obispo de Córdoba y el emérito de la diócesis, junto al vicario general, entregaron al Papa León XIV un informe detallado del proceso en el Vaticano. Fue una audiencia presidida por la escucha a la que Monseñor Jesús Fernández y Monseñor Demetrio Fernández llevaron a la Santa Sede, junto al vicario general, un informe detallado del estado de la causa de beatificación del obispo Osio de Córdoba. El obispo emérito, miembro de la Congregación para las Causas de los Santos desde el año 2018, acompañó al obispo de Córdoba esta audiencia, que para todo creyente es un encuentro con el corazón de la Iglesia.
Que pudimos decirle lo que queríamos y lo pudimos decir con paz, con confianza, explicándonos lo que teníamos que explicarle y sin dejarnos nada en el tintero.
En En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hay un altar en la calle Lineros de Córdoba lleno de petición, de oración, de cotidiana mirada al arcángel protector San Rafael. Una mirada que se eleva para encontrarse con la devoción más querida por los cordobeses. Hoy la guía oficial de la Catedral de Córdoba, Paloma López Hidro, nos conduce hasta allí, piedra y alma de la ciudad.
La relación de la ciudad con San Rafael se remonta al siglo XIII. La tradición nos cuenta que el arcángel se apareció al padre Simón de Sousa en un momento en el que la ciudad estaba siendo azotada por la peste. Más tarde, en el siglo XVI, volvió a aparecer en repetidas ocasiones al padre Andrés de la Roela para señalarle que los huesos encontrados bajo la iglesia de San Pedro pertenecían a los santos mártires y debían honrarlos para evitar terribles males que llegarían a la ciudad. Córdoba queda así bajo la protección del arcángel que jura la custodia de su habitante. Y estos, en agradecimiento, levantaron altares, triunfos y capillas. En la calle Linero, donde antiguamente se estableció el gremio que trabajaba el lino, hubo un altar dedicado a la Virgen de Linares, pero la devoción a San Rafael hizo que en 1801 se saltara en él la imagen del arcángel junto a los dos santos patronos, San Acisclo y Santa Victoria. Se salvó del decreto de Ángel Iznardi contra los altares callejeros por la fuerte devoción del pueblo a San Rafael, aunque su mal estado hizo necesaria una restauración en 1924 a cargo de Enrique Romero de Torre y su sobrino Rafael Romero Pellicer, que se encargó de las pinturas. La revuelta antirreligiosa de la Segunda República llevaron a su vandalización en mayo de 1931, pudiendo ser restaurado de nuevo en 1937. Dos restauraciones más, una en los años 90 y otra en el 2003, demuestran que la insistencia a lo largo de los años por el cuidado y recuperación de este altar es un signo de respeto y devoción por San Rafael. Aquí, en el altar de la calle Linero, todo aquel que pasa atareado por sus quehaceres diarios, las obligaciones y preocupaciones, puede elevar la mirada y rezar la sencilla oración allí escrita: «Bajo la sombra de tu ala, protégenos».
Protégenos, San Rafael. El tiempo de Cuaresma alzó ya su telón y Antonio Gil nos conduce a las palabras de cada sacerdote al imponer la ceniza. Reflexión y conversión ante tiempos nuevos.
Dirigimos nuestra mirada transparente a este tiempo de Cuaresma que acaba de alzar el telón con el miércoles de ceniza. En nuestra frente brilla todavía esa ceniza que colocó el sacerdote mientras nos susurraba estas palabras: conviértete y cree en el Evangelio. Es decir, haz un giro en tu vida, vuélvete a Dios, fija tu mirada en ese horizonte de luz y de esperanza que el Señor trae a nuestras vidas. La Cuaresma es un tiempo de reflexión personal, de silencio interior, de examen de conciencia y de conversión a Dios. Es verdad que estos tiempos nuevos parecen devorarnos con tantas prisas como afanes, con tantos problemas como preocupaciones. Por eso, hoy es necesario que pongamos en nuestra vida un poco de calma, un poco de silencio, una reflexión urgente sobre nuestros pasos y nuestro caminar. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y en qué lugar me encuentro? Vale la pena encender nuevas luces en nuestro corazón.
Gracias a don Antonio Gil. Nos despedimos dando la enhorabuena a Cáritas Diocesana, que ha sido reconocida con la bandera de Andalucía, al tiempo que el pueblo de Adamuz lo ha sido con la medalla de nuestra región. La entidad recibirá la bandera el próximo 24 de febrero. De esta manera les decimos adiós. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz fin de semana.